Y en la línea telefónica, efectivamente, se encuentra doña Isabel Miranda de Wallace. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué dices? Dice Ricardo que el caso es falso, que lo ha revisado todo el expediente, que a esa conclusión ha llegado y que ahora toca a la Corte determinar qué sucede con este caso que pues te ha situado en la palestra informativa desde hace casi dos décadas.
Pues mire, Enrique, déjame decirte que qué bueno que quien me precedió en la palabra pues no es ni juez ni mucho menos ministro, porque él se dice abogado y muestra una ignorancia absoluta. Y qué mal que por un libro que él está escribiendo pues lo único que hace es hacerse publicidad y quiere adquirir algo que no tiene legitimidad sobre mi caso. Yo preguntaría varias cosas, Enrique. La primera es cómo se hizo de toda la información del caso de mi hijo, porque él no es parte. Yo te voy a decir cuál es lo que yo creo. Indudablemente se la dio el propio ministro presidente. Ricardo Rafael esconde la amistad que tiene con el ministro presidente. Ellos fraguaron todo esto y repito, en su oportunidad la luz va a salir y la verdad va a salir. Entonces, a él no le toca juzgar. Esto es tanto como decir que todo lo que hizo el juez en primera instancia, lo que hizo el segundo unitario, pues fueran un par de gente inepta o gente que no tiene profesión para estar en el Poder Judicial. Entonces, de entrada, él se siente más que un juez y más que un magistrado, y él se torna y se erige en el juez máximo. Me parece de una gran soberbia. Sin embargo, yo quisiera poner sobre la mesa lo importante. Yo creo que aquí nunca ha dado explicación nadie de por qué Juana Hilda González Lomelí tenía llamadas con mi hijo si no lo conocía. O sea, ¿cómo le hizo para llamarle a mi hijo y que mi hijo le llamara a Juana Hilda González Lomelí? Que me expliquen por qué estaba la camioneta de mi hijo a media cuadra de la casa de seguridad. Que me expliquen por qué su pareja sentimental de Juana Hilda, César Freire Morales, confesó delante del juez todo lo que pasó. Porque Jacobo también confesó, lo vieron todos los medios de comunicación en tres ocasiones. Una, cuando fue detenido en el Estado de México. Otro, indudablemente, cuando hizo el recorrido para señalar dónde dejaron los restos de mi hijo. Otra, cuando se hizo una reconstrucción de hechos en la que de manera detallada él dijo dónde habían dejado en ese momento en un colchón a mi hijo, cómo Brenda Quevedo Cruz le había dado respiración boca a boca a mi hijo. Él se le ve en uno de los videos llorando. Todo esto ya fue debatido en el Poder Judicial. Sus abogados estuvieron presentes, pudieron interrogar a todo mundo, a los testigos, a los peritos. Pero hoy alguien se quiere erigir como un juez cuando no tiene ni esa calidad y mucho menos tiene la calidad moral para hacerlo. Y la otra cuestión que yo preguntaría, y creo que también es muy importante, Enrique, es ¿por qué en seis ocasiones la Suprema Corte de Justicia rechazó el caso? En seis diferentes ocasiones. Lo pidieron los sentenciados. Lo pedí yo, lo pidió la fiscalía y nunca lo quisieron atraer y dijeron que no reunía los requisitos de importancia y trascendencia. Y creo que el único que fue consciente fue el ministro Pardo. Y también quiero puntualizarte algo que es sumamente importante. Yo jamás, jamás he ayudado a la ministra Piña en absolutamente nada. Yo nunca... Ni siquiera me enteré cuando ella estaba siendo candidata para ministra, no me enteré. Y dos, que me parece un desprestigio y manchar a la ministra, que a la cual respeto profundamente, porque es una persona que es muy profesional, que sabe su tarea, el que le digan que ella se puede ver influenciada por un secretario de cuentas que ni siquiera lleva la materia penal, y eso es algo que a lo mejor este señor no sabe, o sí lo sabe, pero le encanta hacer cuentos y ruido y tratar de hacerse el interesante. La ministra Piña es una mujer que merece todo mi respeto, es una mujer que sabe. Y por otro lado, la descalifica ella, pero sí le da el beneficio a la ministra Ríos Farjat. Yo nada más preguntaría, ¿por qué antes no lo trajeron y ahora sí? Yo te voy a dar la respuesta. Porque el ministro Saldívar es juez y parte en el caso de mi hijo, porque él lo pactó con Etzaí Sandoval y se lo pidió una tercera persona, que ya en su oportunidad sabrán quién lo solicitó. Entre ellos, por supuesto, está quien me antecedió en la palabra y sabe que él se lo pidió al ministro, le rogó que lo atrajera y bueno, pues lo acordaron. Y además, déjame decirte, tiene tal habilidad para mentir esta persona que él se introdujo con mentiras a la prisión para entrevistar a Brenda y a todos los demás procesados. Y después dice que no, que sí tiene un oficio. Seguramente se lo hicieron después. Yo ya mostré en redes sociales que él ingresó a la cárcel de manera indebida. Pero aquí lo más importante, Enrique, lo que hablan son las pruebas. Y en el expediente lo que hay son confesionales, son periciales, y repito, son la pericial que le hicieron a la camioneta de mi hijo donde le encontraron, la vecina del departamento del edificio donde introdujeron a mi hijo, que ubica perfectamente en tiempo y forma a Jacobo Tagle Godín, a Brenda Quevedo Cruz, a Juana Hilda, por supuesto, y a César Freire Morales. Los vio cómo subían con la sierra con la que se deshicieron del cuerpo de mi hijo. Yo creo que aquí lo más importante es por qué alguien debería de estar pegada 17 años clamando justicia y pegada a un expediente en donde tengo que estar asistiendo a audiencias y pagando abogados, porque a mí nunca me ha puesto un abogado el Estado, si mi hijo no hubiera muerto y no hubiera sido secuestrado. Me parece de una gran vileza lo que está intentando hacer este señor por negocio, que repito, qué bueno que no es el juez. Las pruebas han acreditado plenamente el secuestro y muerte de mi hijo. Hay tres confesionales, la de Juana Hilda, la de Jacobo Tagle Godín y la de César Freire Morales. Son los tres que participaron y que confesaron. Participaron seis, pero tres ya confesaron. Y bueno, el señor pretende decir todo eso no vale, pese a que se haya hecho ante un juez. La verdad es que es absurdo, es si no fuera tan doloroso, de verdad diría que está loco, pero no está loco, lo que quiere es hacer negocio y quiere adquirir legitimidad que no tiene y fama que tampoco la va a tener con mi caso. Se ha colgado del caso de mi hijo. ¿Por qué no defiende a otras víctimas que no es mediático el caso? ¿Por qué se mete en un caso mediático? Porque quiere hacer dinero. Y eso es lo doloroso, que alguien haga negocio con el dolor de una persona. Yo soy una madre que estoy buscando justicia para mi hijo desde hace 17 años. Aún no me han dado ese privilegio de poder tener acceso a la justicia. Si yo hubiera tenido una amistad con un ministro, creo que ya hubiera yo obtenido una sentencia, o como él lo dice, que era yo muy poderosa. Pues bueno, para empezar, ya lo primero que hubieran hecho es dictar sentencia, y sigo después de 17 años padeciendo el no tener justicia para mi hijo Enrique.
Isabel, te agradezco tu posición y estaremos muy pendientes del curso de esta atracción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes.
Pues ahí escucharon dos de las posturas. Evidentemente Isabel Miranda de Wallace, que dice el caso no es falso. ¿Qué tendría yo que estar haciendo 17 años siguiendo este caso por el secuestro y la muerte de mi hijo, el asesinato de mi hijo? Y Ricardo Rafael, periodista, columnista, que nos dice el caso es falso. Llegue usted a sus propias conclusiones. Estaremos muy pendientes informativamente de lo que definan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.